Estás escuchando Crepúsculo, un podcast original de Radio El Mundo.
Esta es Radio El Mundo en San Salvador, República del Salvador. Radio El Mundo transmite música y solo música, porque la música es el lenguaje de las almas.
Ama a todos. Sirve a todos. A continuación, Radio El Mundo presenta su radio revista Crepúsculo, con su productor y conductor, Kenny Bolaños. Bienvenido o bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Espero en Dios que muy, pero muy, muy bien. Gracias por estar conmigo en este programa, en este espacio Crepúsculo, que es pensado, producido, diseñado y emitido con mucho amor. Como seres humanos necesitamos espacios como este. Por eso siempre le agradezco si usted me ayuda compartiendo el programa, contándole a sus amigos, o por lo menos compartiendo lo que aquí aprendemos. Es más que importante hacerlo. Por eso, gracias por estar acá. No es una casualidad, es Dios y el universo quien nos junta a través de instrumentos como este, de esta maravillosa radio y este espacio Crepúsculo. Muchas gracias a su servidor, Kenny Bolaños, siempre como productor y director de este espacio. Investigo suficiente para cada programa y, como se habrá dado cuenta usted, son muchos los campos en la vida que hay que tenerlos en cuenta. Aquí no hablamos solamente del tema salud como tal, sino que salud en todos los sentidos. Por eso muchas gracias y anote por favor el buzón para entrar en contacto para poder apoyar este programa. El número de WhatsApp para comunicarse, ya sea preguntando, compartiendo, ayudando, puede hacerlo a través del número 503-6013-8645 y este mismo servidor le atenderá con mucho gusto. Repito, 503-6013-8645. Hoy quiero hablar de algo muy especial, pero más que necesario, de nuestro cerebro y cómo a través de un ejercicio mantener nuestro cerebro joven, siempre así lúcido, pariendo, como es tan maravilloso que solo de describirlo le aseguro que puedo hablar durante una hora. Y no me refiero a su descripción como tal física, nada más de decir esta región es esto, esta otra región occipital es la parietal. No me corresponde eso, sino que podríamos hablar de lo maravilloso que es el cerebro como un instrumento que creo que podría ser quizá el más hermoso en todo el universo. ¿Por qué? Porque a través del cerebro hay una interconexión de funciones maravillosa que es inexplicable, en realidad es misteriosa, de cómo en esa masa tan especial cabe tantas funciones y hay una intercomunicación para parir ideas maravillosas, por ejemplo. Solamente vea, por ejemplo, un edificio de 100 pisos, cómo se parió desde un cerebro, cómo una gran película maravillosa que usted ve en el cine se parió en un cerebro, cada momento, cada espacio, y después se unieron otros y otros cerebros y parieron cosas tan maravillosas, como podría poner mil ejemplos acá de lo que a través de la actividad cerebral, ya no se diga todas las funciones que juega, partiendo de cómo dirige un cerebro a toda una orquesta sinfónica y filarmónica completa que es nuestro cuerpo. En este momento, haga una prueba, pellízquese fuerte una partecita de su cuerpo, su mismo cerebro, no es aquella parte la que lo activa, sino que es el cerebro, dice, hay un peligro, hay un peligro, algo está pasando en tal parte. Así, inmediatamente, no solamente le avisa, sino que libera cualquier forma de defensa. Entonces, por eso es que es necesario, más cuando ya llegamos a una edad mayor, de cuidar nuestro cerebro para que se mantenga siempre así activo, con capacidad de reacción, de no perder sus capacidades como la memoria, y de todo lo que desde ahí se origina. ¿Se da cuenta? Quizás nunca hemos recapacitado sobre la gran importancia del cerebro y cómo podemos ayudarle, cómo cuidarlo. Comenzando por lo que ya hemos hablado en muchos programas y no quiero parecer repetitivo. No lo destruyamos con alcohol, con nicotina, con tantos químicos, con tantos medicamentos, a veces que simplemente porque alguien nos dijo. Entonces, comenzando por eso, y quizás como segundo punto, además de respetarlo, hablarle, porque nuestro cerebro es también muy obediente. Si usted le dice al cerebro, cerebro, hoy no quiero volver, pero ni por un segundo más, que me esté recordando tal cosa, así. Su cerebro va a romper con ese miedo, con una situación que le está martirizando mentalmente. Le dice, no, quien manda aquí soy yo, cerebro. Y vas a pensar solo en cosas buenas y productivas a partir de este momento. El cerebro es infinitamente maravilloso. Y así puedo ponerle muchos más ejemplos, pero principalmente hoy quiero hablar de una función que nos corresponde a nosotros, al rendirle honor, porque no se va a poner usted simplemente a hablarle como si fuera un monólogo sin sentido. Decir, mira, cerebro, esto y esto y esto. No. Pero sí, el cerebro se activa porque se activa y ayudémosle. Cuando, por ejemplo, usted se siente bien agobiado y que hay cosas que lo están llenando de ansiedad, de temor, de incertidumbre, de miedo, respire profundamente, comience por eso. Sin hacer ningún tipo de ruido, respire durante unos 8 o hasta 10 segundos. Y luego, sin hacer ruido, saque ese oxígeno por la boquita, sin hacer ruido ni que nadie se dé cuenta, despacito sacando ese oxígeno, unas 2-3 veces. Esa oxigenación ya es un primer ejercicio a través del cual el cuerpo, el cerebro comienza a, ya no tiene una gran presión porque está haciendo, le faltaba oxígeno y estaba como una especie de angustia y haciéndole pensar mal, que por eso es que muchas veces hay personas que hasta con una especie de fobias, de miedos, que algo va a pasar acá, algo malo me va a suceder, o salí de la casa y quizá dejé la cocina encendida, o quizá dejé la plancha. No, son cosas que ahí están. ¿Pero por qué? Por eso mismo. Entonces, comenzar a respirar. Esa oxigenación misma le ayuda, como usted no se imagina, a su cerebro. Y puedo poner otro montón de ejemplos más, pero quiero centrarme en otro. Conocer un ejercicio que si lo practica, este es otro ejercicio, que si lo practica 2 veces a la semana, va a mantener su cerebro, así como lo escucha, joven, con una capacidad de memoria que a usted mismo le va a sorprender. Entonces nunca se acostumbre ni se resigne. No, como ya estoy viejo, ya todo tiene que olvidarse, es normal. No, nuestro cerebro responde también a nosotros mismos y nuestras prácticas. Aunque usted no lo crea, el ejercicio físico no es solo para aumentar el tamaño de los músculos o para bajar de peso, ¿no? La mejor de sus ventajas es que le hace más inteligente. Por muchas razones. Una de esas es que cuando usted está haciendo ejercicio, ya sea caminando, haciendo trote, flexiones, dando saltitos, la misma oxigenación estimula el torrente sanguíneo, que a través de la sangre usted también le está inyectando combustible, por así decirlo, al cerebro y todas las neuronas y células. Entonces, eso de entrada, véalo así. Así que, si usted no ha encontrado la motivación para hacer ejercicio, piense también en ese tipo de beneficios, que no solamente le va a ayudar a sus músculos a mantener sus huesitos firmes y fuertes y a verse más guapo, más guapa, sino también le está ayudando al cerebro, directa e indirectamente. Y esto no lo estoy diciendo yo. Trate siempre de contrastar lo que yo le digo con otras posibles fuentes. Ponga ahí, por ejemplo, en Google o en cualquier libro, busque si es cierto o no lo que estoy diciendo. Uno de tantos especialistas, porque han sido muchísimos, que se han invertido millones y millones y millones de dólares en grandes investigaciones que ahí están a nuestro alcance y nos dicen, nos demuestran lo que estamos hablando. Uno de esos expertos o especialistas es el psiquiatra de una de las universidades más prestigiosas. A mí casi no me gusta mencionar esto, que según estudios de la universidad de no sé qué, tal cosa, porque a veces eso nada más se usa como una cuña para manipular, pero en esta me consta, y puede incluso ir a indagar usted, un psiquiatra que es autor del libro Spark, The Revolutionary New Experience and Exercise and the Brain, que nos dice, bueno, no sé si me trabé, pero es un psiquiatra de la Universidad de Harvard. El libro se llama Spark, así con K al final, Él se llama John Reddy, que es un experto en esto que estamos hablando. Él nos dice así, en pocas palabras, como parte del resultado de un gran estudio, que nos dice que es más que importante que estemos en constante movimiento. Entonces, ya más adelante les voy a demostrar por qué. Si usted se queda quieto demasiado tiempo, demasiado cómodo, se neutraliza muchas de sus funciones. Entonces, ¿quiere más razones para hacer ejercicio y mantener su cerebro joven? Hay otro científico de la Universidad de Sydney en Australia que se llama Georgie Mavros, si no me equivoco. Él dirigió un estudio para prevenir el deterioro cognitivo, es decir, las funciones a veces como cuando uno ya está muy mayor. Entonces, y también por supuesto para prevenir lo que algunos denominan el desarrollo de demencia en adultos mayores, ¿verdad? Problemas seniles, como se les llama. Entonces, él encontró que después de 6 meses de entrenamiento, al final, ¿verdad?, los participantes presentaron mejoras en sus funciones cognitivas e incluso crecimiento en áreas claves de su cerebro, ¿verdad?, como la memoria, que por supuesto el cerebro es natural casi, y con el paso del tiempo va a ir reduciendo su tamaño, su masa y por consiguiente sus capacidades. Pero en el ejercicio que él hizo, y está comprobadísimo, que el grupo de personas que estuvo en entrenamiento físico durante 6 meses presentaron mejores en sus funciones cognitivas en comparación de otros de la misma edad que no realizaron esos ejercicios. ¿Qué significa? Mantenernos activos en una forma más que de gimnasio físico, también mental. Hay otros estudios, cantidad de estudios, pero hay uno que realizó Wendy Suzuki, que es una neurocientífica de Nueva York. Ella encontró que el ejercicio no solo tiene beneficios a su nivel cognitivo, también presenta resultados positivos en la creatividad. ¿Por qué? Porque es como que se active, es una región del cerebro a través de la cual la capacidad de parir ideas, de pensar, de elucubrar, de inventar, se activa también cuando uno es más activo. Yo lo he comprobado en el caso personal. Esta investigadora se enfocó sus estudios en una parte del cerebro que se llama hipocampo, que es el área encargada de la memoria y la imaginación. Entonces, ¿qué significa? Que si nos mantenemos activos, vamos a ser personas con menos riesgos de olvidar tantas cosas, ¿verdad? Y por supuesto, vamos a tener siempre la creatividad de estar pariendo cosas, escribiendo, qué sé yo, todo lo que usted se imagina que puede crear a través de su cerebro, buenas ideas y hasta cualquier forma de inventar mejores formas para su vida. Entonces, de ser afectado el hipocampo, que a mí me encanta, solo la palabra misma hipocampo es poética y filosófica, cuánto encierra, pero si el hipocampo está afectado, no solo hay pérdida de memoria, sino también la capacidad de imaginar, de pensar, de analizar. Por eso es que es importante, se da cuenta. Pero es que a partir de hoy tenemos que centrarnos en cómo estimular, cómo ayudar a nuestro cerebro, principalmente en regiones como el hipocampo. Aparentemente, la mejor manera para que las personas sanas estimulen el hipocampo y generen nuevas células es estar en constante movimiento, ¿verdad? Y es posible que a los que no les gusta hacer ejercicio, ¿verdad?, pero van a tener que hacer ejercicio para ser más inteligentes, aunque usted no lo crea y parezca casi como coacción, pero es real. Entonces, hay que hacerlo. Y aquí hemos puesto un montón de ejemplos de cómo puede comenzar a hacer ese ejercicio si usted no tiene ese hábito, pero hay que hacerlo. Se va a volver más inteligente en el amplio sentido de la palabra, más creativo, y va a mantener su cerebro joven y no se le va a andar olvidando tanto las cosas hasta dónde dejó las llaves cuando las anda en sus manos. Así, entonces, pero es importante tener ese hábito todos los días, aunque sea 15 minutos, si no es posible, sino más, agarraditos de un balcón, de la cama, de una mesa, hacer flexiones, ya no se diga aquellas a través de las cuales podemos, por así decirlo, suministrar una mejor oxigenación y, por qué no, tránsito del torrente sanguíneo, es decir, aquellas que, por ejemplo, impliquen poner los pies lo más arriba posible, ya sea en la pared, y hay otras, incluso hay herramientas como algunos instrumentos para ejercicios en los cuales casi queda uno de cabeza totalmente. Esa oxigenación y esa carga sanguínea ayuda increíblemente a estimular. Nadie se las inventó solo porque no tenía nada que hacer o no, todo tiene un... Entonces, ejercicios como ese que al principio pueden resultarle difíciles, pero son increíblemente valiosos para nuestro cerebro. Ya no se diga la buena oxigenación, el trote adecuado y todo esto. Nos ayuda mucho desde el bombeo que realiza el mismo corazoncito, ¿verdad? Va a subir más, ya no se diga incorporando ejercicios como esos de poner los pies lo más alto posible en la pared, ya sea acostadito en el piso. Si no le es posible ponerse totalmente, por así decirlo, como de cabeza, por así decirlo, pero por lo menos poner siempre, todos los días, como parte de sus ejercicios, poner los pies arriba, así en la pared. Y así hay muchas más investigaciones que nos demuestran que lo que estoy hablando no es invento. Hay otro que es el autor de un libro que se llama Wall Motion. Creo que se llama Derek. El nombre es Derek, el apellido no me acuerdo. Pero él nos dice que usted solo necesita 10 días para debilitar su cerebro. ¿Qué significa? Que si durante 10 días usted se mantiene demasiado quieto, por la razón que sea, su cerebro mismo comienza a debilitarse en sus funciones. Ya no se diga también su masa ósea, su huesecito, sus músculos comienzan a, por así decirlo, a oxidarse. Entonces hay un equipo de investigación que a partir de esto reunió a un buen grupo de atletas, de los más experimentados que ya eran mayores de 50 años, que son personas que pasan, y según la misma investigación, el rastreo que les hicieron, pasan 4 horas a la semana haciendo trote, por lo menos, por ejemplo, a un ritmo acelerado. Entonces les pidieron que se sentaran y que no hicieran nada durante 10 días como parte del experimento. ¿Y saben qué sucedió? Al final de ese periodo de pereza forzada, así a través de sistemas de escáner de los cerebros de estas personas, resultaron unas cosas más que sorprendentes. De eso le hablo cuando regresemos.
Este programa es suyo. Gracias por sintonizarnos, apoyar y compartirlo. Crepúsculo.
¿A dónde crees que va la grasa cuando bajas de peso? ¿La sudas? ¿La tiras al baño? ¿Desaparece por arte de magia? No, eso violaría las leyes de la física. La realidad es mucho más extraña. La mayor parte de la grasa la exhalas. La bioquímica lo demuestra. Cuando tu cuerpo oxida un triglicérido, necesita oxígeno. Y el resultado de esa reacción es 84% dióxido de carbono y 16% agua. Es decir, cuando quemas grasa, estás convirtiendo tus michelines en aire. Literalmente, átomo por átomo. Se van por tus pulmones. El sudor no es grasa derritiéndose. El sudor es agua y sales. Por eso dejarte envuelto en plástico no te hace quemar grasa, solo te deshidrata. Si realmente quieres eliminar grasa, tienes que aumentar el intercambio de gases. En otras palabras, moverte lo suficiente como para respirar más rápido. Cada exhalación que haces al entrenar es un pequeño adiós a la grasa almacenada. Tu respiración es el verdadero tubo de escape de tu metabolismo. Así que recuerda, si quieres quemar grasa, no sudes más, respira más.
Bueno, muchas gracias por su linda atención a su programa Crepúsculo, incluso a los intermedios, que todos son pensados también en cosas que a usted le pueden interesar mucho. Estamos hablando también de un campo muy, pero muy básico e indispensable, que le puedo asegurar, si hacemos una encuesta a través del mismo programa, de 10 personas, ¿cuántos le dedicamos espacio, tiempo a pensar nuestra salud cerebral? Quizá 9.5 no lo hacemos. Pero a partir de programas como este es importantísimo que no solo reflexionemos, sino ya hemos hablado de qué significa reflexionar. Reflexionar es pensar, pero accionar a la vez. Entonces, a partir de hoy, dedíquele también, por favor, tiempo a su salud preventiva cerebral, porque como se habrá dado cuenta, con que muchos jóvenes tienen problemas de memoria o de concentración, ya no se diga nosotros cuando vamos cumpliendo más de los 50. Por eso es más que importante mantenernos siempre activos. Y así, ya hemos hablado en otros programas del montón de beneficios en otras áreas del por qué hacer ejercicio. Por más que a veces no le dé gana, es usted quien manda, ¿verdad? Así que, por favor, siempre hágalo en función de esto. Quiero estar mejor, quiero estar bien en todos los sentidos, vigoroso. Así que hoy, en nuestro hermoso y maravilloso órgano del cerebro, hay que concentrarnos también cuando hagamos ejercicios. Ya no se diga aquellos que le ayuden a recibir mejor, mayor carga sanguínea y oxígeno. Y estábamos hablando de un ejercicio que un científico sometió a estos atletas y le dijo que durante tantos días, por lo menos unos 10 días, exactamente se mantuvieron estáticos. Ellos que eran tan activos, se habrá imaginado cómo fue la gran presión psicológica al principio. Pero bueno, era parte y aceptaron contribuir a través de esta experimentación. Y sabe, no se imagina qué sucedió. Después de esos 10 días de que los mantuvieron así, no amarrados, pero prácticamente en un lugar donde no pudieran salir para demostrar la eficiencia objetiva de esa investigación, después de que les escanearon el cerebro, se dieron cuenta de cosas sorprendentes. Descansar durante solo 10 días, así, demostró la reducción del flujo sanguíneo cerebral en 8 áreas del cerebro. ¿Se da cuenta? 8 áreas. Nuestro cerebro está distribuido, por así decirlo, en áreas. Entonces, cada una con funciones específicas. Entonces, imagínense qué tremendo. Se redujo de entrada el flujo sanguíneo a esas áreas. ¿Por qué? Porque no estuvieron en movimiento. Y en particular, el flujo sanguíneo, del que hemos estado hablando en la anterior parte, se redujo en el hipocampo, que es el otro parte que también hablamos, de lo valioso que es el hipocampo. Le dejo de tarea que investigue qué es el hipocampo y se va a dar cuenta por qué tenemos que estar maravillados, pero también agradecidos y concentrados en cuidar nuestro cerebro. Una región que, como ya le decíamos, es más que importante para la memoria y la creatividad. Déjese de mover un buen tiempo y se va a dar cuenta cómo comienza a olvidar las cosas, cómo comienza a costarle más concentrarse, ya no se diga analizar cosas que ameritan este ejercicio. Pero, ¿qué ejercicio más le podría recomendar realizar para mantener su cerebro joven? Bueno, ya conociendo algunas de las razones que ya hemos platicado, ¿verdad? Es posible que usted se pregunte, ¿qué ejercicios puedo hacer? Pero anote, por favor, que yo sé que le van a servir. Recuerde el estudio en el que se estaba buscando prevenir el deterioro cognitivo y el desarrollo de demencia en adultos mayores. ¿Quiere saber qué ejercicios hicieron esas personas en ese estudio? Así, muy básico. Un simple entrenamiento con pesas, ¿sí? Así como lo hay. El ejercicio como tal es más que necesario, así, de estiramiento, todo lo que ya hemos hablado. La debida calistenia siempre, siempre hay que hacer. Antes de hacer cualquier tipo de flexiones, por favor, estiramiento, calentamiento. Bueno, pero ahí está, la primera base es, concéntrese, que a partir de hoy va a tener que incorporar en sus ejercicios el levantar peso, ya sea con garrafas de agua, si le es posible comprar mancuernas, las va a tomar en cuenta también. Tampoco vamos a usar pesos desproporcionales que nos van a dañar la columna o las mismas muñecas, los brazos, no. Pero el simple entrenamiento con pesas 2 veces a la semana pueden ser más que suficiente según esos mismos experimentos. Los ejercicios incluyen, tal como en ese experimento que hacían, levantar pesas a un peso de 80% del máximo que podían manejar. Entonces, así, no necesariamente el gran peso que le fuera imposible, pero sí un peso de 80% al máximo. Este tipo de entrenamiento de resistencia, de fuerza, al parecer no solo hace crecer nuestros músculos, sino también nuestro cerebro. Jamás me voy a jactar, pero yo lo he comprobado científicamente en mi caso personal. Cuando hago levantamiento, ya sea de pesas, que tengo algunas que son muy artesanales, por supuesto, lo he comprobado. Cómo se vuelve el cerebro mucho más productivo y genera uno más, pero así como si le estuviesen dictando lo que tiene que ser. Es nuestro cerebro dando gracias. Entonces, por favor, compruébelo por su parte. Vuelvo a otro de los autores de ese estudio, que es Georgi Mavros. Él recomienda que entrenemos con pesas por lo menos 2 veces por semana. Esto si quiere mantener las facultades mentales así, afinadas, agudas, y mantener su cerebro joven. 2 veces por lo menos. No le estoy diciendo, a partir de hoy va a levantar 500 libras. No. Con 2 veces, pero así, de una forma sostenida, con disciplina. Si es posible, con dibujitos o como sea, que tenga ahí un cuadro. Voy a levantar mancuernas poco a poco, pero previamente haber calentado, por supuesto. Luego la voy a levantar así hacia arriba, las dos, como sea, poco a poco. Después, con las dos sobre mis hombros, bien agarraditas, voy a comenzar a hacer flexiones con mis piernas. Eso, así de entrada, no es necesario la gran complejidad ni la gran masa que vamos a levantar. Basta con mancuernas a las cuales poco a poco les podemos ir dando más peso en la medida que vamos aprendiendo. Pero tómelo muy en cuenta. La clave es hacerlo con frecuencia. Y decía, por lo menos dos veces, ¿no? Porque puede hacer un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Si siente que le duele el músculo, es normal, porque es una ruptura de hilos, de tejido que está trabajando para esa función. No hay que preocuparse. Pero sí hay que hacerla de forma adecuada, no mediante forzando demasiado, sino que calentando previamente y primero haciendo el ejercicio sin ninguna pesa, unas 20-25 veces. Ya cuando ha calentado lo suficiente, comenzar y con peso suave, no es necesario algo tan grande. Entonces, frecuencia, por lo menos dos veces por semana y con alta intensidad, de tal forma que va a incrementar su fuerza física y también el cerebro va a captar un sobreesfuerzo que lo va a estimular y va a decir, ajá, porque ahí se activa, dice el cuerpo, necesito trabajar más porque ahorita hay una exigencia mayor, algo está pasando, dice el cerebro. Cuando hay un peso, el mismo cerebro se activa y activa las funciones que dirige como director de la orquesta. En conclusión, la importancia del ejercicio para mantener nuestro cerebro joven. No se le olvide, a partir de hoy, además de la tarea que siempre le pido, además de hacer ejercicios, incorpore peso. Usted sabe que no es un atleta de alto rendimiento, que no tiene tiempo para estar en el gimnasio todos los días, pero ya sabe que solo necesita ser constante dos días al principio. Después va a querer hacerlo todos los días. Es fácil, no tanto como quisiéramos, pero poco a poco, cuando se va adoptando el hábito, después nos hace hasta falta estar en eso. Así que, por favor, hágalo. Yo espero que esto le motive a mantenerse activo y positivo. Si conoce algún otro estudio o algo que nos pueda ayudar en el programa, por favor, compártalo, ¿verdad? A través de sus comentarios, a través del WhatsApp, como siempre le pido. Y eso nos ayuda para que más personas también, dígame usted, a mí me funciona esto y lo he comprobado de esta y esta forma. Con mucho gusto nos sirve. Aunque usted no lo crea, en algunos de los programas lo he hecho de alguna forma retomando la idea que alguien me da. Y con otras lecturas lo complementamos y le sirve a muchas personas. Bueno, y pasando a otro campo que lo voy a incorporar en este programa porque lo estoy debiendo. Allá ha habido varias personas que me han hablado, porque ya lo hemos comentado en otros programas anteriores, sobre el apego, y que les ha servido mucho, y que hay otras personas que no saben de eso, pero que saben, de acuerdo a lo que me han contado, puedo determinar que están sufriendo producto de un apego. El apego emocional no es culpa suya, es una situación por la cual casi nunca se nos enseñó, pero que también es muy dañino si llega a niveles como los que ya me han comentado. Por eso es que quiero que hablemos un poco de esto del apego en los minutos que nos quedan, porque es también importante. ¿Qué es el apego en sí? Es un vínculo afectivo profundo y muy duradero que se establece desde cuando somos niños y que proporciona seguridad, protección, consuelo, y que influye en cómo nosotros gestionamos las emociones y las relaciones durante toda nuestra vida. Ahí se marcan muchas cosas cuando estamos pequeños, y de hecho el apego como tal no es malo, ¿verdad? Un apego seguro fomenta resiliencia, ¿verdad? Saber cómo actuar, ¿verdad?, en determinadas situaciones, fomenta salud mental, mientras que hasta ahí está bien, ¿verdad? Porque es bueno saber que no estamos solos, que hay alguien que nos apoya. Está bien, ¿verdad? Pero mientras los estilos de inseguros de apego, como lo ansioso, lo evitativo, nos pueden causar durante toda nuestra vida, no solo durante la adolescencia, sino que se mira en nuestro comportamiento ya cuando somos adultos, puede causarnos ansiedad, baja autoestima, dificultades relacionales. Entonces, de eso es que quiero hablar un poquito, desde un enfoque un tanto terapeuta, que es importante a partir de esto que cultivemos la autoconciencia y crear lazos de confianza para desarrollar un apego seguro. Como le digo, el apego como tal no es malo, pero sí hay tipos de apego que nos hacen demasiado daño. ¿Pero por qué? porque nunca se nos educa al respecto, ¿verdad? Ni mucho menos nosotros a veces nos tomamos el tiempo de este tipo de apego me está haciendo daño. Puedo hablar de varias expresiones del apego, pero está el apego seguro que ya le he mencionado, que es basado en la confianza. Le permite explorar la autonomía, es decir, su propia capacidad con una buena gestión emocional. Cómo actuar, por ejemplo, ante determinadas situaciones. Si se va mi padre o mi madre que me cuida, ¿qué hacer? ¿Por qué no es malo que salga él y quedarme solo? Todo eso se aprende en ese entonces. Y también incluso durante ya nuestra adultez, ¿verdad? Que no es normal, que no es malo quedarnos solos, no es malo, no es fatal divorciarnos, todo eso. Pero depende de eso. Pero hay un apego ansioso, ¿verdad? Que es la búsqueda, en términos de los terapeutas le llaman preocupados, que es la búsqueda intensa de seguridad, un miedo a ser abandonados, y nos vuelve altamente dependientes emocionalmente de una persona. Entonces sufrimos por la simple idea de que alguien nos va a pedir el divorcio, o la novia o el novio nos va a dejar. Eso es el apego ansioso. También está el apego evitativo, y puedo mencionar otras expresiones. Como el apego evitativo es aquel que desconfianza en los demás, en todo. Cualquiera que se nos acerca es porque algo quiere o me va a hacer daño como otros me hicieron. O nos volvemos autosuficientes en extremos, ¿verdad? Individualistas. Entonces suprimimos un montón de emociones. Y así puedo ver otras expresiones. Pero, y esto nos afecta mucho en nuestra salud mental, en nuestras relaciones, en nuestra neurobiología, en muchos campos nos va a afectar siempre. Pero centrémonos, ¿cómo manejar esto del apego que sabemos que puede hacerle un daño? Primero, desarrollar autoconciencia, que siempre mencionamos en el programa. Es decir, reconocer el propio estilo de apego, ¿verdad?, que estamos experimentando, y cómo esto influye en mis relaciones con las demás personas. Tomar conciencia. Primero que todo, saber si ese tipo de apego, según lo que estamos hablando acá, es bueno o no. Si usted sabe que le está causando problemas porque se vuelve demasiado ansioso, miedoso, deprimido, triste, porque algo le está pasando producto de ese apego que tiene hacia esa persona, o incluso hacia una cosa o algún lugar, vamos a tener que trabajar en torno a eso. También, para eso existe, según los profesionales, la terapia de experiencia emocional correctora, que es un par de palabras, es la relación terapéutica que puede sanar viejos patrones, pero ofreciendo un nuevo modelo de seguridad. Pero es a partir de que consultemos con un especialista, con un terapeuta que nos puede ayudar mucho a través de esa terapia de experiencia emocional. Algo que también puede ayudarnos mucho, si usted considera que usted o alguno de sus familiares está sufriendo de dependencia emocional o demasiado ansiedad porque por la misma soledad, porque dependía de otra persona, practicar la autorregulación y la atención plena, que en pocas palabras es aprender a administrar, a gestionar nuestras emociones sin desbordarnos, sin volvernos ansiosos, a desconectarse, es que lo evitativo. Entonces, de alguna forma nos va a servir a eso. Entonces, eso, saber que somos hechos de emociones y que de alguna u otra forma podemos poner en práctica. De esto vamos a hablar en otros programas, por poco tiempo no quiero atropellarlo así, pero es importante saber que hay opciones, que hay soluciones de cómo sanarnos del apego que nos hace daño. Y aprenderemos, por ejemplo, a establecer límites saludables, definir límites conscientes y respetuosos. Cuando algo sabemos que nos está haciendo daño, aprender a apartarnos o aprender a cómo no caer en eso que nos está haciendo tanto daño y nos vuelve ansiosos, nos deprime, nos enferma incluso, nos neutraliza como seres humanos. Usted tiene derecho a vivir bien, a vivir plenamente. Y esto es un proceso que podemos aprenderlo a partir de que determinamos y nos conocemos. Estoy sufriendo de apego. ¿Cómo puedo trabajarlo? Es a través de ejemplos como el que estamos hablando y vamos a hablar en los siguientes programas. Un fuerte abrazo. Nos encontramos en nuestro próximo programa. Muchas bendiciones.
Hemos escuchado Crepúsculo, un programa especial de Radio El Mundo para nuestro crecimiento y vida plena. Le esperamos en la próxima edición.
Esta es Radio El Mundo en San Salvador, República del Salvador. Radio El Mundo transmite música y solo música, porque la música es el lenguaje de las almas.
Acabas de escuchar Crepúsculo, un podcast original de Radio El Mundo.